prensa de las senadoras y los senadores del Partido Acción Nacional. El día de hoy quisiéramos destacar tres temas. El primero, una iniciativa que es un compromiso que hicimos en la pasada proceso electoral, que forma parte de la plataforma de nuestro partido, que es el combate a la corrupción a través de la propuesta específica de muerte civil para todos aquellos funcionarios que hayan cometido actos de corrupción. Un segundo tema, que es una propuesta para citar a comparecer al director general de Pemex. Y un tercer tema, que es la postura del Partido Acción Nacional con la caravana de migrantes que, como saben, el día de hoy se va a abordar en el Pleno del Senado de la República. Para hablar del primer tema, de muerte civil a los funcionarios corruptos, le cedo la palabra al senador Toño Martín de Campo, que será quien la presenta a nombre del Grupo Parlamentario del PAN.
Gracias a los medios. Muy buenos días. Efectivamente, en campaña hubo una propuesta en el sentido de evitar lo que es la corrupción. Es un tema fundamental y sobre todo que ha lastimado muchísimo a todos los mexicanos. El día de hoy estaremos haciendo una propuesta con modificaciones a la Ley General de Responsabilidad Administrativa y también una modificación al Código Penal Federal. Quiero comentar y dar algunos datos, algunas cifras. Por un lado, el índice de percepción de corrupción en el año 2017 de Transparencia Internacional en México tuvo 29 puntos. De 100 puntos posibles, obtuvo solo 29. ¿Qué quiere decir con esto? Que realmente México estamos en los últimos lugares y por lo tanto tenemos que ir mejorando en este sentido, en lo que es la transparencia y evitar la corrupción. Estamos en el lugar número 135 de 180 países. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad en ese sentido. Y otro dato fundamental, que cada 4 de 10 mexicanos han tenido que pagar algún soborno para algún trámite o para algún ingreso a alguna institución de lo que es el gobierno como tal. En ese sentido, como está la actual legislación, pues simple y sencillamente inhabilita a aquel servidor público y hasta ahí llega. Puede ser una inhabilitación de 6 meses o lo máximo es hasta 10 años. Pero si esa inhabilitación fue en el ámbito municipal, pues puede trabajar en el ámbito estatal o federal. Realmente vemos que esto es una burla. Hoy lo que estamos proponiendo es una inhabilitación definitiva para desempeñar cualquier cargo en el servicio público. Pero sabemos que la corrupción es de dos partes. Por un lado, el que da la dádiva y por el otro lado, el que la recibe. No nada más se va a sancionar el servidor público, sino que también se van a sancionar aquellas empresas que estén coludidas con lo que es el servicio público. Y también para aquellas empresas que estén en actos de corrupción, pues automáticamente no participarán en ninguna adquisición o arrendamiento o servicio o lo que es obra pública. Eso fue lo que nos demandó el electorado en este proceso electoral y el día de hoy vamos a cumplir precisamente con presentar esta iniciativa. Gracias.
Muchas gracias, senador. Para hablar al respecto de la propuesta de citar a comparecer al director general de Pemex para atender el tema de la baja en la calificación crediticia, le cedemos la palabra al senador Julen Rementería, miembro de la Comisión de Energía.
Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Hace unos cuantos días, apenas la semana pasada, se tuvo una modificación a la calificación crediticia por parte de una de las más prestigiadas calificadoras a nivel mundial, como es Fitch, en donde le da un grado de calificación inferior a lo que ya traía la empresa más grande de este país, una empresa del Estado, al fin con algunas modificaciones en los últimos años, pero finalmente termina siendo propiedad del Estado. Por cierto, es la que tiene la mayor cantidad de deuda pública a su cargo. Y las razones por las que nos preocupa mucho esto es porque no es lo que aduce las calificadoras, porque ya también a esto se empieza a sumar Moody's, la otra calificadora, tiene más que ver con la expectativa de futuro que con una acción real de Pemex hoy en día. Y entonces esto propone una condición en el futuro de mayores complicaciones. Si lo que queremos hacer, lo que se ha propuesto, como se resolvió en el intento de bajar los precios de las gasolinas, pues esta ruta de complicar más el futuro de Pemex, de esta estrategia del nuevo gobierno, de no dar certeza, de no asegurar cuál va a ser la fuente de financiamiento de lo que pudieran ser estas refinerías que pretende construir, que son entre 30 y 40 mil millones de pesos, que para efectos podría representar hasta el 30% en el crecimiento de la deuda de Pemex si la vía fuera a través de financiamiento, pues por supuesto que alerta pues a las calificadoras, se alertarán a los mercados seguramente, y con ello, bueno, pues la probabilidad de que Pemex siga siendo una empresa que pueda garantizar la subsistencia de un combustible adecuado, que además sea rentable para el Estado, pues francamente se viene deteriorando y puede simplemente quedar en nada, en solamente una intención. En conclusión, lo que estamos solicitando es, en un pronunciamiento hoy como punto de acuerdo, es para que pudiéramos tener en este Senado, ante las comisiones de Hacienda y Crédito Público y la Comisión de Energía, la comparecencia o la cita para que venga a decirnos el director de Pemex cuál es la razón de financieras de Pemex y en todo caso qué está pasando con estas calificaciones y hacia dónde se estarían en unos momentos más o en unos meses más pudiendo llevar a la calificación, con lo cual pues dañaría severamente las posibilidades financieras de la empresa. Y otra, el que es una invitación respetuosa para que los directivos de estas dos agencias calificadoras pudieran venir a explicar también al Senado, ante las mismas comisiones, la posibilidad de cómo revertir esto o cuál sería el riesgo y el alcance y la repercusión que tuviera para las finanzas en nuestro país. Porque lo que le suceda a Pemex, lo que complique la viabilidad financiera de Pemex, por supuesto que complicaría pues en gran medida pues toda la parte económica de este país, ya que Pemex hoy representa en la vida económica de nuestro país una parte muy, muy importante todavía. Esa es la propuesta que se hará para hoy. Esperemos que estas indefiniciones, estas pues de repente discursos demagógicos que se dan de que pues vamos a hacer de Pemex lo que de todo, como se ha dicho, de todos los mexicanos, el poder hacer estas cosas, pues puedan borrarse ya de los discursos y tener la certeza para que no tengamos complicaciones financieras. Y no es Pemex, porque a partir de Pemex la tenemos todos los mexicanos. Es cuando.
Gracias, senador. Y por último, de los temas a abordar por nuestra parte, es la postura del Partido Acción Nacional, que ya la hemos dicho, pero que hoy la reiteramos, con respecto a la caravana de migrantes, para lo cual yo le cedería la palabra a la senadora Kenia López Rabadán, presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
Muchas gracias, coordinador. Bueno, sin duda este tema es un tema que nos ha ocupado ya varios días y que, como ustedes saben, intentamos en el Senado de la República abordarlo en la sesión pasada. Simple y sencillamente la mayoría decidió que no se procesara por urgente y obvia resolución el punto de acuerdo. Y bueno, pues es evidente que este martes es obligado por los grupos parlamentarios a abordarlo. Las senadoras y los senadores del PAN condenamos el uso de la fuerza por parte del gobierno de México ante la llegada de la caravana de migrantes de países de Centroamérica. La Constitución, los tratados internacionales y las leyes mexicanas protegen los derechos humanos de los migrantes centroamericanos y prohíben su criminalización. Evidentemente, uno de los temas que más nos ha preocupado al interior del grupo parlamentario, y lo ha hecho público la presidenta de la Comisión de Niños y Adolescentes, es la atención especial que deben tener las niñas y niños y adolescentes que lamentablemente y por razones de violencia y de pobreza forman parte de esta caravana. Es un tema que nuestra querida Josefina Vázquez Mota lo ha remarcado en distintos medios de comunicación y hoy no podemos soslayarlo. Hay que tener un énfasis especial en las niñas y los niños que en esta caravana están. Hacemos un extrañamiento a las autoridades federales por la pésima planeación y la falta de logística para el recibimiento y la atención a la caravana migrante. Evidentemente, México tiene una larga tradición humanitaria como país y una obligación indeclinable en cuanto a la defensa de los derechos humanos, la solidaridad internacional y la hospitalidad. El gobierno federal, desde el punto de vista del Partido Acción Nacional, debe agilizar la entrega de visas humanitarias, ya sea temporales o permanentes, a nuestros hermanos centroamericanos de la caravana, con fundamento en lo establecido en nuestras leyes y promoviendo, evidentemente, una migración ordenada, legal y, sobre todo, segura. Con base en la Ley de Refugiados, la protección complementaria y el asilo político, México debe reconocer la calidad de refugiados a las personas que han tenido que escapar de sus países de origen para defender su vida, su seguridad, su libertad o han sido amenazadas por violaciones a sus derechos humanos. Tal y como ocurrió, ustedes lo recordarán, en 1930 cuando el presidente Lázaro Cárdenas dio refugio a miles de europeos, especialmente españoles, en nuestro país. Hoy estamos obligados a generar una política muy parecida. Evidentemente, lo que hemos vivido en estos días en esta caravana no es la primera, se ha dicho aquí, y tampoco va a ser la última. Por eso, hoy estamos proponiendo un grupo especial de trabajo regional para que se establezcan protocolos claros y definidos. Evidentemente, nosotros en México tenemos una obligación moral, ética y legal. Necesitamos dar a nuestros hermanos de Centroamérica lo que nosotros pedimos para los mexicanos que cruzan las fronteras. Muchas gracias.
Gracias. Gracias, compañera. Pues estamos a sus órdenes.
Coordinador, les pregunta Leticia Robles de La Rosa de Excelsior.
¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Senador, dos cosas. Una, ¿cuál es la posición del PAN en un exhorto hacia la población de que participe o que no participe en la consulta por el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Y dos, senador, tengo entendido que ayer la Junta de Coordinación Política aprobó un acuerdo para que la mesa directiva ya no tenga ninguna facultad en materia de presupuestaria y administrativa del Senado de la República y todo esto pase a la Junta de Coordinación Política, de acuerdo con algunas publicaciones que aparecen el día de hoy. Entonces, como usted es parte de la Junta de Coordinación Política, me gustaría que me platicara en qué consiste ese acuerdo, si es real y por qué tardó tanto ayer la Junta en sesionar. Muchas gracias.
A ver,
por
empiezo este tema. Con ese, al menos nosotros no hemos acordado eso, y no tengo la información a la que me comentas. Y yo estuve ayer en la Junta de Coordinación
Política. Entonces, ayer no se aprobó ningún acuerdo para quitar la mesa.
A ver, no se discutió ningún acuerdo. Varios acuerdos en materia administrativa han sido materia. La Junta tiene facultades compartidas con la mesa directiva y con la Comisión de Administración, pero al menos de manera puntual, te digo que yo el día de ayer no aprobé ningún acuerdo en esa naturaleza.
Pero, perdóneme, quizás usted no lo aprobó. ¿Lo aprobaría el resto de la Junta de Coordinación Política?
Déjeme conseguir la información con mucho gusto. Varios temas se han puesto sobre la mesa en la materia. Hay un acuerdo de ambas instancias, tanto de la Junta como de la mesa, en donde, pues que es normal, se supervisan los temas administrativos, de austeridad y demás, ¿no? Y la Comisión de Administración tiene amplias facultades en la materia. Yo algo específico, al menos el día de ayer, no aprobé.
¿Y el aeropuerto? ¿La consulta del aeropuerto?
Del aeropuerto. A ver, hemos sido muy claros en la postura de el grupo parlamentario del PAN y del PAN en su conjunto, el dirigente lo ha dicho. Es una vacilada la consulta pública, es una tomadora de pelo, es una farsa. Lejos de ser un ejercicio genuino de consulta, que por supuesto que todos estaríamos de acuerdo en un esquema de participación ciudadana real, no representa eso este ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio de manipulación política. Lo que está haciendo el presidente electo es validar una decisión tomada para tratar de evitar el costo político de ello, y un ejercicio en donde ellos mismos definieron dónde se hace la consulta, que por cierto son solo 500 municipios de 2.400, imprimieron las boletas, las van a contar, establecieron las preguntas y no le hicieron caso a ninguna normatividad. Hoy en México hay una normatividad para la consulta popular, que es el artículo 35 constitucional, que establece un árbitro imparcial, que es el INE, preguntas que deben de no ser sesgadas, información útil y suficiente. Lo que hoy se está haciendo, pues no es eso, es una farsa, es un ejercicio de manipulación política, y por lo tanto, de nuestra parte, por supuesto que no existe ninguna validez a ello. Nosotros, por supuesto, lo reiteramos, siempre vamos a estar a favor de que se escuche a la ciudadanía y que se le consulte. Por eso impulsamos por años la consulta popular y se logró. Pero esto no es una consulta popular. Esto es una simulación, es una farsa, es una vacilada, en donde, por cierto, la participación va a ser mínima y no representativa. Pero pues ya nos tiene acostumbrados a eso, desgraciadamente, el presidente electo. Todos recordarán que dice él haberle preguntado por teléfono a los habitantes de esta ciudad si querían que aumentara el metro, y dice él también que tenemos que creerle porque no hay ninguna base de datos, no hay nada. Dice él que la gente quiso que aumentara el metro cuando él era jefe de gobierno. Pues ahí les dejo a ustedes si creen que eso sea verdad.
Entonces el llamado sería a que no participara la población, no, para no validar.
El comentario es que no tiene ninguna validez. El comentario es que es una vacilada, es un ejercicio de manipulación. La verdad de las cosas es que lamentamos mucho que le estén viendo la cara así, o que le quieran ver la cara así al ciudadano, porque genuinamente, de buena fe, uno puede pensar que es un buen esquema, pero no lo es. Es una farsa, es una manipulación, y sinceramente, pues lo único que van a hacer es validar algo que ellos quieran. Lo que ellos quieran, punto. Lo que diga su dedito es lo que va a hacer. Entonces, pues la verdad de las cosas es que pues es una farsa, y pues lo lamentamos mucho, y le decimos a la gente que no se dejen engañar. Todos queremos participar, pero con esquemas reales, no con estas vaciladas y estas tomaduras de pelo como la supuesta consulta, que no tiene nada de consulta.
Sería todo, no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, senadoras, senadores.